Creo que pocas cosas son mejores en el verano que un chapuzón en el agua, que refrescarse, desde luego, con bebiendo algo con hielo. Pero un libro nos lleva a viajar a cualquier parte del mundo. Antonio Cabanas es una persona que lo sabe todo de Egipto. Es el autor de los bestsellers El ladrón de tumbas, La conjura del faraón, Los secretos de Osiris, El sueño milenario, El hijo del desierto, El secreto del Nilo y El camino de los dioses, por no hablar del último que nos ha traído hace pocas semanas, Las lágrimas de Isis. Lo primero, Antonio, lo mejor de todo es saber que se ha cogido un avión para estar con nosotros. Así que muchas gracias, Antonio.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí.
¿Qué tal van Las lágrimas de Isis?
Bueno, pues la verdad es que va muy bien y estamos con mucha ilusión, porque ya sabemos que siempre la salida de la edición de un libro pues conlleva pues una competitividad tremenda, porque son tantos los libros que se editan al cabo de la semana mismamente, que al final pues el lector se ve a veces un poco agobiado por tantos títulos, ¿no? En este caso yo creo que estamos, por supuesto, yo muy satisfecho, y también la editorial, y además con mucha ilusión, porque el libro pinta muy bien, desde
qué
luego.
Bueno, pero es que Antonio se ha convertido en todo un experto en el Antiguo Egipto. Y si quiere, basándonos en este último, pero también en otros de sus libros, ayúdenos a conocer Egipto, por favor. Antonio, lo primero, ¿qué es lo que tiene Egipto que tanto nos atrae?
Pues magia. Magia
es magia pura, ¿no?
En estado puro. O sea, rezuma magia en cada uno de sus rincones. Incluso orográficamente, ¿no? Es algo que es un país que no deja indiferente a nadie, porque estamos hablando de un territorio que es prácticamente todo el país es desértico, menos esta franja que hay tan sumamente fértil en las orillas del Nilo, que da un contraste que ya atrapa sin duda la vista. Pero es que luego hay un legado histórico de tal magnitud.
A las pirámides se refiere, ¿no?
Pirámides y todo lo que hay construido, incluso me atrevería que el Egipto islámico también es un Egipto muy interesante, pero si nos retrotraemos un poco a los milenios, como digo yo, y vemos los templos que se han levantado allí, que todavía nos están dando mucha información y sobre todo nos asombran de ver cómo pudieron erigir aquellos monumentos.
Antonio, ¿cómo pudo ser? ¿Cómo se construyeron esas pirámides? ¿Y cuál era el significado?
Bueno, el significado de las pirámides, que a veces es un poco desconocido, se habla mucho siempre sobre este tema, que si hay ayudas externas para poderlas construir y demás, el significado está muy claro, es un significado funerario, sin ninguna duda. Es un lugar en el cual el faraón sufre una transformación espiritual para poder elevarse después de su muerte en sus barcas solares, con las cuales entraba también, para poder viajar a las estrellas imperecederas, que es donde se supone que vivían los dioses, y él mismo transformarse en un dios. Sin duda, además, es muy sencillo de entender, porque pirámide es una palabra griega, pero que procede del griego. Los antiguos egipcios a las pirámides la llamaban Mer, que eso significa lugar de ascensión.
Ajá.
Y entonces estas pirámides, sin ningún género de dudas, la hicieron ellos. Durante, por supuesto, si nos referimos a la más grande, que es la de Keops, que fue la que más tiempo llevó, se calcula que entre 20 y 25 años tardaron en erigirla, y hay absolutamente certeza total de que fueron ellos, y además se sabe cómo la construyeron, aunque se desconoce determinados aspectos técnicos de cómo pudieron,
claro, elevar algunas las de las piedras, ¿no?
Sin duda.
¿Era una civilización tan adelantada como la nuestra?
Bueno, era adelantada para su tiempo, la más adelantada. Obviamente no podemos compararla, porque sin duda nos separan casi 5.000 años.
Pero
es imposible.
Pero a pesar de la distancia en años, hay cosas que nos siguen asombrando.
Sí, nos siguen asombrando, porque yo creo que el hombre moderno, nosotros nos creemos también un poco dioses, ¿no? Pensamos que,
verdad,
que en la antigüedad el ser humano era pues, más tonto, que no sabía tanto, que no era inteligente. Está clarísimo que el ser humano siempre ha sido igual de listo, igual de tonto que pueda ser ahora. Pero sobre todo lo que es que ocurría es que en la antigüedad, al haber medios, menos medios técnicos, sí que había pues más un poco la gente o los medios, al ser menores, pues fomentaban que la invectiva fuera mayor, ¿no? Entonces, esto es lo que nos asombra. Dice, bueno, ¿cómo es posible que pudieran levantarlo? Pues lo levantaron, y además lo levantaron con unas técnicas absolutamente claras y sobre todo con un proceso y un procedimiento en el cual el tiempo no contaba. Esta es un poco la diferencia. Ellos construían para toda la eternidad y lo importante era el trabajo bien hecho.
Es bonito esto que nos dice Antonio Cabanas. Vamos a decirles a los oyentes que pueden trasladarles cualquier inquietud que tengan sobre Egipto. Estamos probablemente con una de las personas que más saben sobre el antiguo Egipto, sobre faraones, sobre dioses, sobre momias. En fin, Alejandro González nos va a ayudar a trasladar estas preguntas.
Sí, nos la pueden dejar la pregunta en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en la cuenta de @MadridDirectoOM, o también nos las pueden hacer las consultas a través de nuestro WhatsApp, el 619-669387.
Pues ahí está. Los faraones construían para toda la eternidad. Ellos, con ellos también se inmolaban, por decirlo de alguna manera, gente muy cercana. Morían junto a ellos pues personas que se introducían en la pirámide vivas. Pues como han dicho los doctores, las personas que vivían con ellos, las mujeres, etcétera, etcétera, ¿o no? Esto es falso.
Bueno, esto sí ocurrió en los tiempos de predinástico, que se llama antes de que del Egipto faraónico como lo conocemos, es decir, con el famoso faraón Menes ya reinando, que es donde se empieza a contar las dinastías tal y como las conocemos. Pero con anterioridad sí que, y en estas primeras dinastías sí que hubo inmolamientos, como dices, bien dices, hubo reyes que se enterraron con las personas a que querían, servidores, etcétera, etcétera.
Porque se cerraban las pirámides, sí. Y aquello...
Y no eran pirámides, eran tumbas, más bien mastabas, en Abidos se han encontrado, en la ciudad de Abidos, y se enterraron, pero ya digo que con la llegada ya del Egipto faraónico tal y como lo conocemos...
Ya no.
Ya esto deja de existir. Las pirámides, desde luego... En las pirámides de Giza no se inmola a nadie, con suerte el faraón, el único, y todo el que trabajó allí, trabajó, como bien has dicho antes, no eran esclavos, trabajó por un pecunio, por un sueldo, y en aquella época eran en especias, porque todos estos trabajadores están enterrados al lado de la pirámide, incluso los capataces, todos los que intervinieron en las obras, y ahí además se cuenta cuál era el sueldo. O sea, y todo eran pues lentejas, pan, cebolla, hortalizas, carne, de vez en cada 10 días les daban carne, es decir, que ellos tenían su sueldo en
especie, sí, por, sí. Subsistir.
Por subsistir.
La maldición que se cree que existía, que no se debían abrir determinadas zonas de las pirámides.
Bueno, la maldición, esto obviamente nos estamos refiriendo a la famosa maldición que ha llegado hasta nosotros después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, porque las maldiciones son también antiguas como Egipto. Egipto y la magia van de la mano, de tal manera que el pueblo egipcio siempre pensaba y tenía una profunda creencia en la palabra tanto hablada como escrita. Era suficiente con que pudieras leer un texto o para que esto se cumpliera. Ellos tenían una fe absoluta en que esto era así. Y obviamente pues había maldiciones para todos aquellos que intentaran robar en las tumbas, pero daba igual. Los ladrones han existido desde el principio de los enterramientos egipcios, de los reyes. Y
es que se enterraban con todo, ¿no? Con oro, con... En
bueno,
fin, las
los ajuares funerarios son... nos podríamos sorprender. Simplemente en la tumba de Tutankamón, que es una tumba pequeña, realmente es un faraón que no tuvo una gran significancia, si lo comparamos con los grandes. Se encontró o se catalogaron 5.394 objetos. Estamos hablando de una tumba, como sabe todo el mundo, bastante pequeña. Imaginemos la tumba que tuvo que tener Ramsés II o faraones como Seti I o Tutmosis III, grandes faraones, lo que tuvo que haber dentro de aquel hipogeo, ¿no?, que era lo que se enterraba.
Claro. ¿Y todo eso dónde está?
Bueno, esto, está mucho...
Aparte
mucho
de
se
Londres.
Perdió, mucho se perdió. Bueno, Londres tiene, pero, por ejemplo, el Museo del Louvre tiene más objetos sobre Egipto que el British. El Museo de Turín es el museo que tiene más número de papiros, por ejemplo. Es un museo magnífico. El Metropolitan de Nueva York también tiene bastante. Bueno, hay muchos museos, sí. Y por supuesto el Museo del Cairo, ¿no? Bueno, ahora lo están cambiando al nuevo
ahora
museo.
Ahora están teniendo más cuidado, ¿no? Pero antes, es que, en fin,
bueno,
las cosas...
había tal cantidad de objetos que ya no cabían. Yo que he tenido la suerte de visitar, además, los sótanos de este museo. En los sótanos había objetos y piezas para poner dos museos más. O sea, se calculaba que habría cerca de 70.000 piezas más en los sótanos, porque además yo las he visto.
Pero han desaparecido muchísimas.
Ha desaparecido mucho, sobre todo porque, no nos olvidemos, desde antiguo, sobre todo desde el advenimiento, desde que Napoleón llega a Egipto con su famosa invasión, ¿no?, a finales del siglo XVIII, él lleva consigo 165 sabios, que son los que traen toda la... descubren Egipto otra vez, porque Egipto estaba totalmente detrás de un muro, parece que era infranqueable desde que los árabes lo conquistan en el siglo VII, y entonces esta egiptomanía llega a Europa, ¿no?, y Europa se queda fascinada al ver aquella maravilla que estos científicos franceses plasman en la famosa descripción del Egipto, que fueron 23 tomos que sacaron y deslumbraron por completo a Europa. Y a partir de ahí empezaron ya la fiebre, como digo yo, del saqueo civilizado. Porque ahí intervinieron no solamente particulares, sino también museos de todo el mundo, agentes por medio. O sea,
España, ¿no?
España,
¿o también?
España, en estos saqueos desde luego no intervino, pero sí que desde el siglo XIX sí hubo figuras que ya se interesaron por el Antiguo Egipto, pero no se puede comparar con países como Alemania, por ejemplo, Inglaterra o Francia, que fueron pioneros en este redescubrimiento
de Egipto. Vamos a ver qué dicen los oyentes, Alejandro.
Sí, estabais hablando de la tumba de Tutankamón y, bueno, ha habido un oyente, Luis, que dice, oye, ha habido muchos robos de reliquias a lo largo de la historia entre gente que se hace pasar por arqueólogos y demás.
Uy, a ver, que...
Bueno,
gracias, Luis.
Sí. Hombre, vamos a ver, siempre ha habido un mercado de antigüedades. De hecho, incluso cuando se cerró la tumba de Tutankamón, cuando Carter la descubre, hubo graves problemas antes de poderla clasificar por entero. Se tardó 10 años en poder vaciar la tumba. Y durante ese periodo pues hubo siempre una sospecha, sobre todo por el nuevo gobierno nacionalista egipcio, porque todos sabemos que Egipto era un protectorado británico y había muchas tensiones políticas, y cambiaron las leyes con respecto a que los mecenas que excavaban las tumbas pudieran quedarse con la parte más valiosa de lo que encontraban. Esto cambió. Y esto dio motivo a que, claro, determinadas piezas pudieran parecer que habían desaparecido o se habían dado por perdidas. Siempre ha habido este miedo, este temor o esta sospecha, ¿no?, que pudiera ocurrir. Sin duda, los saqueos, como digo, civilizados, o la venta en el mercado negro ha estado siempre, o estuvo, ahora mismo está muy controlado. El gobierno egipcio, desde luego, lleva un control absoluto sobre esto, pero en aquellos tiempos, sobre todo principios del siglo XX y demás, el mercado de antigüedades
Era tremendo.
Sí, estaban en absoluta efervescencia.
Están escuchando a Antonio Cabanas, autor de bestsellers todos relacionados con Egipto. Egipto ya ha cambiado su vida, Antonio.
Sí, la verdad que sí, porque ¿qué me lo iba a decir a mí? Porque esto
le ha atrapado por completo.
Comenzó siendo una pasión y ahora es una pasión que además ocupa la mayor parte de mi tiempo.
Claro que sí. ¿Cuántas veces habrá visitado Egipto?
Pues no, no es imposible cuantificar, porque yo he visitado Egipto primero, no sé si la gente, mucha gente a lo mejor sabe que yo me dedicaba
a pilotar
aviones, y he ido pues también bastantes veces por motivos de trabajo a Egipto en mis vuelos, pero luego mi tiempo libre lo he dedicado a recorrer este país desde hace 35 años, con lo cual yo me siento ya prácticamente egipcio, como si fuera mi segunda nacionalidad, y he pasado muchas temporadas allí, a veces incluso de casi un mes, o sea, quiere decir que más que las veces que he ido, sino el tiempo que he estado allí, ¿no? Que se podría cuantificar.
Claro, no sé si después de tanto tiempo nos puede decir si todos los faraones eran de la misma raza, ¿o había algún faraón de raza negra?
Sí, por supuesto, hubo de unas dinastías, incluso libios. Hubo dinastías después de lo que se llama el tercer periodo intermedio, es decir, cuando comienza la 21 dinastía, que ya empieza un declive paulatino de Egipto. Egipto es grande hasta para eso, hasta para el declive, porque tardó 1000 años en morir. Y hay unas dinastías que toman el poder, las dinastías libias, que la toman durante casi 300 años, y luego los famosos faraones negros, que gobernaron un siglo aproximadamente, y además fueron faraones muy considerados.
Vamos a hablar de mujeres, que tiene mucho que ver con las lágrimas de Isis. La gran mujer, tan importante como los faraones, tiene un nombre.
Bueno, por supuesto, yo destacaría tres mujeres, sin duda, ¿no? Por supuesto, la gran Hatshepsut, que es un personaje fascinante que me atrapó por completo en el momento en que topé con él, como digo yo, me la encontré en el baúl de las ideas olvidadas, ¿no? Que es una figura que ha estado injustamente tratada, ¿no? Y recuperarla para mí ha supuesto un antes y un después, sin duda. Y luego hay otras dos mujeres que hay que nombrar, como son la famosa Nefertiti, una gran mujer cuya talla está muy por encima de su belleza, y sobre también, por supuesto, Cleopatra, ¿no? Es que fue el último monarca que gobernó Egipto antes de que se convirtiera en provincia romana. Uh-huh. Estas tres mujeres, sin duda, a mi modo de ver, son las más grandes, aunque existieron otras muchas grandes mujeres.
Existieron otras, pero Nefertiti y Cleopatra, se ha hecho mucha literatura, se ha hecho también mucho cine, y sin embargo de Hatshepsut se ha hecho muy poco, aunque últimamente creo que Antonio no solo la ha rescatado, es que también veo yo que en los grandes documentales se la está rescatando.
Se la está rescatando porque yo creo que es algo que se le debía a este personaje, porque hablamos de un faraón, porque los faraones no tienen género en realidad, que gobernó su país durante casi 22 años, que son muchos años, y además estableció las bases para que luego se engrandeciera y se convirtiera en el imperio que fue, porque su sobrino, el famoso Tutmosis III, probablemente uno de los más grandes faraones que haya tenido Egipto, no ya por su política, sino porque fue un faraón guerrero, extendió su imperio porque la predecesora, que fue Hatshepsut, hizo un país rico, muy rico, lo llenó de monumentos grandiosos y además de bienestar para su pueblo.
Esta mujer que le ha dado ¿cuántas páginas? ¿600 o más?
Bueno,
más.
Se han editado 825, si no recuerdo mal, pero yo que escribo a mano, a mí me llevaron casi 900 páginas de escribir esto.
¿Todavía Antonio Cabanas la lleva de la mano? ¿Está pensando en otra?
No, estoy pensando en este personaje de verdad, porque sigo con él, sigue a mi lado. Vengo a los programas, entrevistas que me hacen, que obviamente se interesan por este personaje. Yo creo que ha habido un renacimiento y ahora hay que verle crecer, ¿no? Yo creo que vamos a intentar sacar más cosas de este gran faraón, de esta, como diríamos hoy en día, faraona, que está mal dicho, pero para que el público...
Está mal. ¿Cuál sería lo, qué sería
faraón,
lo correcto?
Faraón, porque faraón no tiene género, porque es una palabra que procede del griego, que es fará, pero en realidad significa, es de per-a, que significa gran casa o alta casa o residencia, que era el palacio donde vivía el monarca.
Bien. ¿Alguna pregunta más de los oyentes?
Tenemos dos. Una de ellas, decía Antonio que era casi egipcio y a la gente le gusta mucho esto de la mitología, las creencias y demás. Dicen, ¿cuál es tu dios egipcio favorito?
Bueno, para mí, sin duda, Tot. El dios de la sabiduría. El dios de la sabiduría y el de la escritura. Pues yo creo que es mi patrón, así que
claro.
A él le honro. Además, sí, sin duda, el dios, un dios muy, muy, muy místico, además, con una sabiduría ancestral, que no olvidemos el famoso juicio final, cuando se pesa el alma con la pluma de la verdad, es el que toma nota de que lo que se está pesando y el juicio que se está realizando es justo.
¿Otra pregunta?
Sí, tenemos otra. Esta es de Mario. Como estabas hablando también de las mujeres y demás, dice, ¿es verdad que Cleopatra se bañaba en leche de burra?
Bueno, esto es una... Sí, se bañaría en leche de burra.
No,
o sea, es
no
una,
le extraña,
es una anécdota
Cabana.
Más porque... Sí, porque estamos hablando además de una reina que en realidad no era egipcia, era una reina griega, es decir, su familia, los Ptolomeos, eran macedonios, eran griegos. Ella fue, de hecho, la única que aprendió egipcio de toda su dinastía para poder hablar con su templo, pero con su pueblo. Pero, sin duda, ella estaba muy influenciada por todo el esplendor de Oriente, o sea que se bañaba en leche de burra. Pues yo apostaría que sí.
Que sí. Antonio Cabanas, solo nos cabe una pregunta más, casi con un sí o un no. ¿Existió verdaderamente el rey escorpión que hemos visto en películas como La momia?
Este es un personaje que entra ya absolutamente en el mundo de los mitos. Solamente existe sobre él una maza que está en el Ashmolean Museum de Oxford, en el cual se ve un escorpión con una flor, un pétalo, que significa que es un rey, y ese escorpión famoso.
Ay, estaríamos horas y horas hablando con Antonio Cabanas. Gracias por coger un vuelo para estar con nosotros. Tantos libros bestsellers, Antonio. Adelante, adelante.
Sí, y yo, si me lo permites, quería decir al público, mañana firmo libros a las 7:30 de la tarde.
Claro, ¿dónde?
Pues en la Casa del Libro de Gran Vía.
¿En Madrid?
En Madrid.
O sea, mañana a las
19:30, ¿sí?
19:30 en la Casa del Libro de Madrid. Pues esa es una gran noticia. Pues Antonio Cabanas, gracias por venir a Madrid hablarnos de aquello que tanto le apasiona, que es Egipto y todo lo que tiene que ver con el mundo egipcio. Gracias. Nosotros seguimos después de la información.